Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, comunidades en la región norte de Puerto Rico claman por mejoras en el servicio de agua potable. Además, el Departamento de Recursos Naturales se desliga de descargas contaminantes al mar. Y conoce cómo se está preparando el municipio de San Juan de cara a las fiestas de la calle San Sebastián. Hoy es viernes 12 de enero. Por décadas, la falta de agua potable ha afectado a varias comunidades de la región norte de Puerto Rico, pero el problema parece haberse agravado hace más de un año atrás. De acuerdo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hay 609 abonados con servicio deficiente o interrupciones frecuentes localizados en tres sectores de esta región. Amanda Pérez Pintado reportó esta información y ahora nos ofrece los detalles. Amanda, buen día.
Buen día, Justin.
¿Cuáles son los sectores afectados y por qué enfrentan problemas con el servicio de agua potable?
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados identifica a tres sectores en la región norte con servicio deficiente, como le llaman, o interrupciones frecuentes en el servicio de agua potable. Son Bayaney en Atillo, Pozas en Ciales y Bartolo en Lares. En el caso de Bayaney, que es donde se encuentran la gran mayoría de esos 609 abonados con servicio deficiente, ¿verdad? En ese barrio solamente son 400 clientes que sufren deficiencias en el servicio. Pues según el alcalde, ahí el problema tiene que ver con una rotura en una tubería de 4 pulgadas que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados aún no ha podido identificar. Según residentes que viven en el barrio en Atillo, el problema del servicio de agua ha sido una constante, ¿verdad? Que se remonta hace varios años, pero desde hace más de un año han notado que el problema pues, se ha agravado o se ha exacerbado y pueden pasar varios días corridos, incluso pues, semanas, sin tener el servicio de agua potable en sus casas. Así que dependen de agua embotellada, de sus cisternas y de los camiones de agua del municipio y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En el caso de los otros municipios, pues también tratan de comunidades que están en área montañosa y algunas de ellas pues que están bastante remotas.
¿Y hay proyectos encaminados para lidiar con este problema?
La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán, mencionó que hay proyectos encaminados en todos estos sectores. En el caso de Atillo, la corporación pública va a llevar a cabo un proyecto para instalar o reemplazar tuberías de 4 y 6 pulgadas tanto en Bayaney como en el barrio cercano de Aybonito. En el caso de Ciales, la comunidad Pozas se suple de la planta de filtros Matrulla situada en Orocovis y la autoridad espera comenzar antes de final de junio la fase de obras físicas de un proyecto para habilitar unas estaciones de bombas en el que beneficiarían al barrio. Y en el caso de Bartolo en Lares, pues ya la autoridad, la corporación pública, ha llevado a cabo unos proyectos de fase intermedias o provisionales, mientras lleva a cabo un proyecto mucho más amplio para mejorar el sistema.
Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Justin.
A continuación, el Departamento de Recursos Naturales se desliga de descargas contaminantes. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Ante descargas contaminantes a través de los sistemas pluviales ubicados en Santurce, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sostuvo que es poco lo que puede hacer para evitarlo. Los comentarios de la secretaria Anaís Rodríguez Vega se realizaron ante denuncias de residentes de la región que manifestaron que estas descargas afectan a bañistas de la zona. Manuel Guillama Capella habló con la funcionaria y ahora nos comparte más. Manuel, bienvenido.
Buen día, Justin.
¿Cuáles fueron las denuncias iniciales que provocaron esta reacción del Departamento de Recursos Naturales y qué dijo al respecto la agencia?
Sí, bueno, el viernes de la semana pasada, un grupo de residentes y líderes políticos estuvieron frente a la Casa de Bombas allí en la Avenida de Diego, ¿no? Que es una de las estaciones que busca prevenir o mitigar el riesgo de inundaciones en toda el área de Santurce, la Avenida Valdoriotti y todas esas comunidades circundantes. Incluso en esa, durante esa manifestación, uno de los operadores de la propia casa de bombas básicamente alegó que su trabajo era contaminar el mar, lanzar los contaminantes que llegaban hasta la estación y eran expulsados a través de estos sistemas de bombas fluviales a la zona marítima, particularmente en el área de Condado, que es a donde llegan las tuberías que salen de esta estación de bombas, según el operador. Esto hay que enmarcarlo, ¿no?, en dos situaciones interrelacionadas, pero distintas, ¿no? Por un lado, que en el caso de esa estación en la Avenida de Diego, de las cuatro bombas que deben estar funcionando, solamente hay una en operación al momento. Y por otra, la incapacidad de las distintas agencias de gobierno que intervienen en el manejo de las aguas de escorrentía, es decir, las aguas de lluvia, en separar o en prevenir que materiales tóxicos o contaminantes lleguen hasta la estación de bombas, ¿no? Y entonces, pues, una vez se activan los sistemas de bombeo, terminan llegando hasta las aguas hasta la costa, ¿no? Así que en ese sentido, pues le trajimos a la secretaria esa preocupación y ella mencionó esencialmente que aquí el Departamento de Recursos Naturales, a través de las estaciones de bombas que administra, tiene dos opciones, ¿no? Ella plantea como que es o dejamos que ocurran las inundaciones o lanzamos el agua al mar con todo lo que eso contenga, ¿no? O sea, que no existe un mecanismo para prevenir que esos contaminantes lleguen hasta el sistema pluvial, ¿no? Lo que en cierto sentido nos remonta a lo que ha sido una problemática histórica en el área metropolitana, ¿no? Y por la que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se encuentra bajo la supervisión del gobierno federal, específicamente la Agencia Federal de Protección Ambiental y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo un acuerdo por consentimiento que obliga tanto al DRNA como a otras entidades involucradas, como el municipio de San Juan y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, a identificar lo que son, por ejemplo, conexiones ilegales en los sistemas de acueductos que tienen como resultado que sistemas pluviales reciban descargas que corresponden al sistema sanitario y eventualmente pues terminan siendo descargadas en el mar. Así que son situaciones que hasta la fecha no se han corregido y no pareciera existir un plan claro que involucre a todas estas entidades pertinentes para corregir esa situación y que no se convierta entonces en un escenario en el que hay que escoger entre prevenir inundaciones o proteger el medio ambiente.
La avería de estas bombas ha sido un problema recurrente en Santurce. La secretaria te adelantó cuándo podríamos ver un cambio.
Bueno, en relación al funcionamiento de las bombas de agua de sistemas pluviales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales opera unas 3 estaciones en todo Puerto Rico, 5 de ellas en el área sur, entre Juana Díaz y Salinas, otras 5 en el área de Cataño y Guaynabo, que es un área bastante susceptible a inundaciones ante eventos de gran precipitación, y otras 3 en el área de Santurce, precisamente, ¿no? La secretaria adelantó que en el corto plazo existe ya un contrato suscrito con una empresa para la reparación de las bombas en la estación de la Avenida de Diego. La primera de ellas, según la secretaria, debería poder repararse para finales de este mes, así que veremos si eso en efecto se materializa. Pero más allá, más a largo plazo, destacó que existe un proyecto financiado con fondos federales para el rediseño de todas las casas de bombas del DRNA en Puerto Rico. Obviamente eso es algo que tomará varios años posiblemente en completarse, un costo multimillonario cubierto por el gobierno federal y que tendría entre otros componentes pues una reevaluación de a dónde se deben hacer estas descargas. Y ella destacó que la realidad poblacional del momento en que se construyeron estas bombas hace 5 o 6 décadas atrás es distinta a la de hoy. Es decir, hoy hay muchísima mayor mucho mayor estrés sobre este tipo de sistemas de acueducto de lo que había hace 50 o 60 años. Así que este proyecto debe contemplar esa nueva realidad y tener un sistema mucho más funcional que, en caso de operar adecuadamente, permitiría también al departamento prescindir de estas bombas portátiles que ha estado adquiriendo e instalando en distintos puntos donde las bombas permanentes o las bombas que pertenecen a la agencia no han estado funcionando correctamente, como tú bien mencionas, por mucho tiempo.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin, y a toda la audiencia.
En menos de una semana comenzarán las fiestas de la calle San Sebastián, por lo que el municipio de San Juan compartió los detalles sobre los preparativos para mantener el evento seguro. De acuerdo con el alcalde Miguel Romero, la seguridad en el área será reforzada con cerca de 1,550 agentes, decenas de cámaras, drones e inteligencia artificial. Adriana Díaz Tirado cubrió este anuncio y ahora nos da la información. Adriana, saludos.
Saludos, gracias por la invitación.
Estos preparativos marcan la primera vez que algunos servicios privados de transportación tendrán un carril exclusivo. ¿De qué se trata?
Bueno, sí, primero, ¿verdad?, para explicarles un poco a nuestra audiencia cuáles son algunas de las novedades que van a tener en las fiestas de la calle San Sebastián esta próxima semana. El alcalde de San Juan detalló que contarán como parte del plan de seguridad con 1,550 efectivos de seguridad en turnos de 12 horas, incluidos 500 policías municipales, 400 estatales y 400 guardias privados, entre estos 100 armados y 300 desarmados. Detalló además que habrá 200 oficiales municipales que contarán con cámaras corporales, así que va a estar la vigilancia, ¿verdad? Va a ser algo bien importante como parte de este plan de seguridad. Tienen cientos de cámaras, van a utilizar drones. En caso de que haya un reporte de desaparición, pues tienen todas estas herramientas y tecnología para pues poder ubicar. Por ejemplo, el año pasado ocurrió que una madre reportó que no encontraba a su hijo, después fallado. Pues en caso de que esto vuelva a ocurrir en estas fiestas de la calle San Sebastián, pues la policía de San Juan cuenta con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Otra de las novedades del plan de seguridad y transportación es que habrá un carril exclusivo desde la calle del Tren hasta la calle Recinto Sur, para uso solamente de residentes y comerciantes del Viejo San Juan que tengan sello, vehículos con pases autorizados por el municipio, taxistas y excursionistas autorizados. Y se incluye por primera vez al Uber con evidencia de servicio y compañías de recogido de los scooters que están, ¿verdad?, por San Juan. Para explicarles un poco en qué consiste la ruta de los Ubers, es importante recalcar, ¿verdad?, en torno al uso de los Ubers, que la empresa va a tener su propio sistema de entrada y salida, usarán el carril exclusivo de manera parcial, hasta llegar a la intersección de la calle Tadeo Rivera para entrar y salir de la isleta de San Juan. Estos conductores de la empresa Uber llegarán hasta la referida vía, por donde bajarán hasta la avenida Fernández Juncos para salir de la zona. Es importante recalcarle a las personas que quieran pedir Uber que la aplicación no va a estar funcionando como tal en el casco urbano, solo hasta que se llegue a la calle Tadeo Rivera. Ahí sí podrán ver en el mapa a los conductores que estén disponibles para entonces salir de lo que es la fiestas de la calle San Sebastián hacia cual sea su destino.
¿Y cómo se verá el horario para aquellos que opten por la transportación pública?
Verá, algo bien útil y que ha sido constante en las fiestas de la calle San Sebastián es el transporte colectivo. El municipio de San Juan tendrá disponible alrededor de 120 autobuses que saldrán de dos estaciones. Primero del tren urbano de Sagrado Corazón, y también desde el Estadio Irán Vítor hacia la zona norte del Capitolio en la isleta de San Juan. Mientras, la ruta de salida será desde la Avenida de la Constitución, los que salgan para Sagrado Corazón y los que salgan para el Estadio Irán Vítor deben estar por las filas del Paseo Covadonga en la calle paralela a la Avenida Constitución. Para un poco hablarles en detalle del costo y los horarios, el viaje de ida y vuelta tendrá un costo total de $5. Además, el sistema operará de jueves y viernes de 2 de la tarde a 2 de la mañana y el sábado y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. La venta de boletos, pues la es importante que sepan que cierra a las 9 de la noche desde ambas estaciones hacia el Viejo San Juan los 4 días. ¿Verdad? Para las personas que estén interesadas en utilizar el sistema de lancha, se va a ofrecer en un horario extendido Los boletos se venderán solo desde el terminal de Cataño para ida y vuelta y tiene un costo de $1. Para más información, ¿verdad?, pendientes a nuestras plataformas, porque estamos publicando mucho contenido sobre lo que será la SANSE 2024.
Adriana, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.